En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Después, pues, de 2 semanas que no nos escuchábamos por, bueno, distintos problemas que se presentaron, pero aquí estamos otra vez con ustedes para compartir ahora algunas notas y comentarios sobre problemas, tensiones y cambios que se han estado dando en Asia, especialmente, bueno, estaré hablando desde India hasta Japón, ¿sí? Que digamos es la región de Asia Pacífico y la región del subcontinente indio, que incluye pues India, Sri Lanka, las Islas Maldivas, Bangladesh. Bueno, ahora, estas regiones, pues digamos que no están tan juntas o unidas con América Latina, porque bueno, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Históricas, culturales, religiosas. Sí, por ejemplo, en Asia Pacífico, en India, pues las religiones son diferentes, ¿sí? No solamente hay cristianos, que también los hay, pero son una minoría en comparación con, pues, con el Islam, con el brahmaísmo, con las diferentes ramas del budismo. Económicamente, pues hay algunos vínculos comerciales, sobre todo con los países latinoamericanos que están en el litoral del Océano Pacífico. Y políticamente, pues tampoco, digamos, es una zona muy cercana. Sin embargo, hay cambios en esta región que podrían, pues, formar un nuevo epicentro político, ¿sí? En Asia Pacífico, que sin duda también va a afectar a América Latina. Bueno, pues podríamos empezar con Japón, ¿sí? Que está, digamos, ahí hasta arriba, en el oriente, ¿sí? De la región de la cuenca del Pacífico. Bueno, Japón durante las últimas semanas se ha comentado que económicamente pues está deshecho, ¿sí? El régimen del primer ministro Shinzo Abe, que pues digamos apadrinó un concepto que le pusieron Abenomics, ¿sí? Como fusionando su nombre, su apellido con la palabra economics, economía. Pues ha llegado a una encrucijada Japón en donde, bueno, pues el crecimiento económico se ha estancado. Esto ya es un proceso que se ha incubado desde hace varios años, pero no ha encontrado una salida a esto. Además, hay un empalme con un problema poblacional que tienen, que ya también se ha venido gestando de hace varios años atrás, en donde pues la población no crece, digamos, a la tasa requerida, y esto va a poner a la tiene ya a la población de Japón en una trampa en la cual pues la población de la tercera edad va a ser más que la población económicamente activa, y pues claro que esto va a representar un reto para el estado de bienestar, para la productividad y pues últimamente para la seguridad, ¿no? De la, digamos, dotación de bienes y servicios en la vida diaria. Entonces, esta es una crisis, digamos, económica y social. Políticamente, también ha tenido una crisis complicada. Japón, hace unas semanas, dimitieron algunas funcionarias de primer nivel del gobierno nacional de Japón porque se filtraron unas fotos de ellas con el dirigente de un partido político supremacista imperialista. Es decir, la versión del partido nazi en Japón. Así como lo escuchamos, amigas y amigos, hay una ola de nacionalismo imperialista creciente en Japón últimamente, pues por varias cuestiones, por esto que les comento, que la sociedad ha entrado en un periodo de crisis económico y social, también por el ascenso de China, que cultural e históricamente a los japoneses simplemente no les parece, no les cuadra. Entonces, bueno, pues se manifiesta de esta manera, ¿no? Tan brusca. Bueno, yéndonos ya más para el sur, igual en Asia Pacífico, estamos en Indonesia ahora. Indonesia es un país, bueno, que digamos está arriba de Australia y abajo de la masa continental, que es Asia Pacífico. Es un país archipiélago que está formado de miles de pequeñas islas, algunas lógicamente más grandes que otras, es el país de la milenaria isla de Java, ¿sí? Donde se encontraron los restos del hombre de Java. Entonces, pues la historia de Indonesia es muy, muy, muy antigua. Hace unas semanas tomó protesta un nuevo presidente de Indonesia que se llama Joko Widodo, y la característica fundamental es que es un líder político étnicamente chino, ¿sí? Él es de ascendencia china, y que estará gobernando en el país que tiene más musulmanes en el mundo, Indonesia. Es el país con más musulmanes en el mundo, más que Arabia Saudita. Además de muchísimas otras religiones y etnias, es culturalmente muy complejo. Entonces, pues es un reto importante, ¿sí? Para este nuevo presidente. Ahora, tenemos que considerar entonces la historia contemporánea de Indonesia. En 1996-97, ¿sí? No hace mucho tiempo atrás, cuando se sucedió una crisis financiera regional en Asia-Pacífico, en Indonesia sucedió pues algo bastante cercano a un genocidio, así como se dio en Camboya con el régimen de los Quemeres Rojos, o en los Balcanes con Slobodan Milosevic en la década de los 90 también, pues sucedió en Indonesia, en donde pues las personas de étnicamente chinas fueron pues masacrados, ¿sí? En un contexto de especulación financiera, desempleo, bancarrota generalizada. Fue una situación bastante complicada, evidentemente provocada por las cadenas del capitalismo mundial, que en ese momento en Indonesia, como todavía ahora de alguna manera, dependían en gran medida de la inversión extranjera de Japón. Entonces, bueno, Japón entra en crisis, como ya lo había comentado, y pues Indonesia paga las consecuencias, ¿sí? En cuotas de sangre. Pues aquí estamos viendo entonces, amigas y amigos, algo similar a lo que pasa en América Latina con el imperialismo económico y político de Estados Unidos, que lleva décadas cobrándonos pues prácticamente con vidas, ¿sí? De nuestras hermanas y nuestros hermanos. Pues en Indonesia sucedió eso no hace mucho. Entonces, bueno, todo esto se acumula, lógicamente está ahí en la memoria colectiva. Y el ver a un presidente de etnia china en un país de musulmanes, pues claro que es étnicamente, políticamente, desde todos los ángulos que lo quieran ver, muy único e impactante, ¿sí? Bueno, ahora recordemos también que económicamente Indonesia es ahora uno de los países más emergentes. El Producto Interno Bruto de Indonesia es más grande que el de Gran Bretaña, ¿sí? Repito una vez más. El Producto Interno Bruto de Indonesia es más grande que el de Gran Bretaña. Así que bueno, para que nos demos una idea de lo que significa esto. Y bueno, ahora nos movemos hacia India, ¿sí? En donde también acaba de tomar protesta un nuevo primer ministro. Bueno, tiene ya algunos meses. Narendra Modi se llama y es, digamos que un líder carismático, ¿sí? Es por ahí leído bastantes comentarios y escuchado también de colegas que tengo acá que son de la India, que es un líder político con un carisma enorme y que tiene una ideología nacionalista muy bien arraigada. Entonces, bueno, veremos ahí también, no sé, India tiene algunos problemas territoriales con China, lógicamente pues está el problema del Dalai Lama, y de una gran cantidad de población tibetana que está refugiada en India. Entonces, bueno, este tipo de disputas o de tensiones con otros países pues pudieran escalar, ¿no? Con el liderazgo nacionalista de este nuevo presidente de India. Bueno, económicamente India también es uno de los países emergentes. Su Producto Interno Bruto también es ya más grande que el de Japón. Entonces, bueno, ahora, como se pueden dar cuenta aquí, amigas y amigos, estamos hablando de una región mundial en donde es cultural y políticamente muy, muy compleja, en donde ha habido tensiones acumuladas, pues, en la historia contemporánea y en donde se está moviendo demasiado dinero, ¿sí? Japón, India, Indonesia, bueno, China, lógicamente ahí, la potencia económica mundial en este momento. Entonces, todo esto pues pone los reflectores, ¿no?, en Asia-Pacífico. Y bueno, finalmente, una cuestión que a mí realmente me sorprendió mucho cuando la leí ya hace unos meses, pero que pues ahora se las comento, ahora que estamos viendo todo este cuadro regional, que es Vietnam. Hay disputas territoriales también entre Vietnam y China. Y, esto sí, agárrense de donde puedan, Estados Unidos se ha acercado a Vietnam para firmar algunos acuerdos militares que tienen como finalidad contener a China geopolíticamente. Es decir, Estados Unidos y Vietnam pudieran ser aliados importantes en la región de Asia-Pacífico en el contexto del ascenso económico de China. Espero que Ho Chi Minh no esté escuchando esto desde el otro mundo, porque pues es como para revolcarse en su tumba, pero bueno, es la realidad contradictoria y cínica del capitalismo mundial, que también, bueno, pues absorbe a los países, a las naciones que políticamente todavía son comunistas o socialistas, pero bueno, geopolíticamente o económicamente pues practican otra realidad, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues hasta aquí llegó mi comentario en esta ocasión. Les envío un gran saludo a todos y a todas ustedes. También me gustaría rápido mencionar y bueno, agradecerles también, como mexicano que soy, en esta coyuntura tan desgarradora que ha sido la desaparición de los 43 estudiantes, por el apoyo internacional, por el apoyo, la solidaridad que han mostrado el pueblo argentino. He tenido la oportunidad de ver en internet varias muestras de apoyo de mexicanos que viven en Argentina y de argentinos, argentinas y argentinos mismos que han acudido en apoyo a esto, que es una coyuntura histórica para México y que sin duda no se puede quedar así. Hay que destramparla, hay que pues pagar, ¿no?, lo que haya que pagar históricamente para por fin romper con una dictadura de un partido único que ha estado desde 1929. ¿Sí? Aunque hagan elecciones, aunque esté otro partido en el poder durante 12 años estuvo, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, un gran abrazo a todas y a todos ustedes. Gracias por estar con el pueblo mexicano en este momento. Por favor, no nos abandonen, sí, continúen con su apoyo. Muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.